Muy bien, buenas tardes. Es una bendición poder compartir la palabra de esta tarde. Y me gustaría hablar antes de comenzar. El Señor hizo su trabajo preparando nuestros corazones a través de la alabanza. Y Ubi nos ayudó a compartir ahí con diferentes canciones de diferentes épocas. Y las verdades siguen siendo las mismas. El Señor quiere nuestro corazón. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estar aquí. Gracias, Señor, por tener la libertad de abrir tu palabra. Necesitamos, Señor, el auxilio de tu Espíritu. Necesitamos de la dirección de tu palabra. Necesitamos que seas tú el que nos hable, Señor. Que seas tú el que nos enseñes, el que nos guíes. Y el que nos muestre, Señor, el camino que debemos de tomar en nuestra vida. Te agradecemos una vez más por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tiene ahí su boletín. El boletín dice: moldeando patrones de conducta. La realidad es que estamos estudiando acerca de poder tener una mente equilibrada. Y no sé si cuántos se acuerdan de los mensajes anteriores, pero a veces hay palabras que nos ayudan a recordar un poquito lo que ya estuvimos estudiando. El primer mensaje nos dijeron a todos nosotros que estamos falladitos. ¿Sí o no? Nos dijeron que estamos con una mente falladita, estamos mal, estamos mentalmente mal. Ahora, la semana pasada, una de las palabras que apareció y que quizás era la mejor para poder definir era actitud. Y hablaba de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Claro, necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y si bien hoy vamos a tener que retomar un poquito aquello, hoy necesitamos hablar de los patrones de conducta, de cómo moldeamos esos patrones de conducta. Y para eso vamos a volver a un pasaje que estuvimos viendo estos días y que también estudiamos el año pasado, y es Romanos capítulo 2, versículo 2. Es uno de los pasajes que hablan exactamente acerca de este molde. Necesitamos ir incorporando pensamientos diferentes. Y esa actitud de la cual Marcelo hablaba era la actitud hacia la palabra de Dios, que no solamente sean las palabras, sino sea el cambio de actitud. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 2, usted se lo sabe de memoria, si dice: no se amolde a este mundo, no tomen la forma de este mundo. ¿Ves? Hablamos de moldear patrones de conducta y acá nos dicen: no tomen el molde del mundo. Ahora, si usted se fija en su boletín, hay una imagen. Mi señora me dijo: ¿por qué pusiste todos viejitos? Tendrías que haber puesto personas de todas las edades. Bueno, no fue eso lo que yo quería mostrar en la imagen, pero bueno, ahí está. Algún otro me dijo: che, ese que se puso el pantalón casi se ahorca con el pantalón. Claro, tiene un pantalón. Bueno, no importa, eso tampoco era. Ahí hay una escalera y la persona va y se cae, y va y se cae, y va y se cae, y así podemos estar toda la tarde. Es un patrón. Se va siguiendo una misma conducta. Esta semana hay un video de un momento y son los patos que van siguiendo y hacen como si fuera una víbora. Y todos los patos van para el mismo lugar y van todos siguiéndose y van. Y ahí está. Y si usted tiene un grupo de ovejas, una dice B y todas dicen B. Y van siguiendo un patrón de conducta, el mismo modelo. Acá Romanos 12, 2 dice: no se amolden, no tomen la forma, no sigan el patrón de conducta del mundo. ¿Sino que qué? Sino que sean transformados, sean cambiados mediante la renovación de la mente. Y entonces ahí es donde van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios está interesado en algo, y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Dios está interesado en cambiar su mente, en que usted cambie su mente, no en que cambien sus circunstancias. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí hoy quisieran que cambien sus circunstancias? Es una realidad, todos queremos que cambien las circunstancias. Nos levantamos temprano en la mañana, prendemos el noticiero, vemos que el dólar está a 45,50, casi nos agarra un paro cardíaco y queremos que cambie las circunstancias automáticamente. Pero Dios no quiere que cambie las circunstancias, Dios quiere que cambie su mente. Y que cuando usted vaya a su trabajo y alguien le diga, che, el dólar está a 45,50, y usted le pueda decir algo que le dé esperanza. Y no, sí, la verdad que estamos muy mal. Otra de las cosas que me pasó en esta semana es que vi el estado de WhatsApp. Alguien puso ahí en el estado de WhatsApp, siento que mi vida la gobierna San Paoli. Dice, mi vida está hecha a pedazos, y utilizó esa frase. Claro, tuve que enseguida mandarle un mensaje, ¿estás mal? ¿Estás? Pero la realidad es que las personas expresan de diferentes maneras cuáles son las circunstancias de su vida. Hay cosas más importantes, y es la renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Ahora, la primera pregunta que me hice es, ¿por qué debería de cambiar mi mente? ¿Por qué debería de cambiar mi mente? ¿Por qué mi mente debería ser transformada? Y usted lo tiene ahí en su boletín y lo puede ir siguiendo. En primer lugar, porque los pensamientos controlan su vida. Los pensamientos controlan su vida. Un pasaje muy conocido, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que mana la vida, todos lo sabemos. Si vas a guardar algo, tenés que guardar tu corazón. Sobre toda cosa que vayas a guardar, guarda tu corazón, porque de él sale la vida, de él mana la vida. Así que los pensamientos van a marcar mis acciones. Alguien dijo, si no lo piensas, no lo haces. La palabra de Dios dice, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Así que esto va haciendo las acciones de nuestra vida, los moldes de nuestros pensamientos son diferentes, pueden ser creencias. Y vamos creyendo diferentes cosas, a veces por la cultura en la cual nos enseñaron, a veces por lo que nos enseñaron en la escuela. A veces fuimos avanzando y pasamos de la primaria a la secundaria y de ahí a la universidad y nos fueron enseñando diferentes cosas y van cambiando nuestra mentalidad. Y entonces creencias van haciendo un patrón de conducta. Muchas veces los consejos van marcando patrones de conducta. Dice, la multitud de consejos haya qué, la sabiduría, y por eso seguimos con un consejo. Ah, entonces no todos los consejos son buenos. Y buscamos multitudes de consejos. Y los consejos van marcando un patrón de conducta. Argumentos marcan patrones de conducta. Cuando la palabra de Dios habla de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, habla de diferentes mentiras que yo voy creyendo. Mentiras que yo le creo. ¿Y a quién le creo? Bueno, entre todas las cosas me creo a mí mismo a veces. Porque no toda cosa que usted piensa es verdad. No todo lo que usted piensa o le viene a la mente tiene que ser verdadero. Es más, ¿quién dijo que todo es verdadero lo que usted piensa? Y le creemos mentiras al enemigo también, y ahora lo vamos a ver. Y a veces latencias, sentimientos. No, esto me parece, ¿no? Y la percepción, y alguien dice, llega y te dice, esto se va a descontrolar. Y se descontrola, y a veces se descontrola. Pero a veces algo que como que los mexicanos dicen, esto me late, ¿no? Y como que yo siento que va a ser así. Y a veces moldea un patrón de conducta a eso. Bueno, en primer lugar, entonces los pensamientos controlan su vida y por eso usted tiene que cambiar su mente. Por eso tiene que ser renovado en su mente. En segundo lugar, quiero decirle que hay una guerra con sus pensamientos. Es más, hay un libro escrito sobre esto que se llama El campo de batalla de la mente. Así que hay una guerra en mis pensamientos. Las tentaciones ocurren en su mente y de su interior se desata todo. Alguien dice una mala palabra por ahí y dice, ¡ah! Me soltaba la boca. ¡Se me escapó! ¿De dónde se me escapó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba que se le escapó. Bueno, eso te pasa con un, quizás con una grosería, con una mala palabra. Ocurre con un montón de cosas en nuestra vida. Ocurre con la mentira, ocurre con el orgullo, ocurre con la soberbia, ocurre con un montón de cosas que están ahí en nuestro corazón. Y ahí está nuestra guerra, ahí está nuestra batalla. Miren, la Biblia lo expresó de otra manera. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4.1, él hizo una pregunta, y la pregunta nos hace pensar de dónde sale todo esto. Entonces él en su pregunta dice en capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen las guerras? Ahora, esa palabra guerra es muy importante, porque cuando Dios se va a expresar en cuanto a nuestro corazón y en cuanto a nuestra mente, tiene que hablar de guerra. ¿Cuántos han estado en una guerra? La mayoría de personas que son antes del 1982 saben lo que es una guerra. Y yo nací en ese año y solamente sé lo que me dijeron, lo que me contaron, lo que leí de un estado de guerra. Pero hay personas que han vivido durante años en estado de guerra. Yo tengo un profesor que dice que una guerra es un gran negocio, que hay un gran negocio detrás de la guerra, hay muchos intereses detrás de la guerra. Bueno, en la guerra de la mente pasa lo mismo, pero puede ser un mal negocio para usted y un mal negocio para mí. Puedo quedar derrotado en esa batalla de la mente. Y Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Tenemos problemas entre nosotros, somos hermanos en Cristo, todos amamos al Señor, todos queremos crecer en el Señor, queremos servir al Señor, queremos que la obra de Dios avance, queremos que personas sean alcanzadas, queremos que los ministerios a todos les vayan bien. ¿De dónde vienen las guerras? Dice, y los conflictos o los pleitos o las peleas entre ustedes. ¿De dónde vienen? ¿De dónde sale? ¡Ay, se me escapó! ¿De dónde? Y entonces él se contesta, no es precisamente de las pasiones, no es de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Fíjese la palabra, guerra, lucha. Guerra, lucha, conflicto, pelea. Así que orgullo, codicia, amargura, preocupación, ansiedad están en nuestra mente peleando por un pensamiento para controlar nuestra vida. Pablo lo dijo de otra manera, acompáñenme, Romanos capítulo 7, versículo 22 al versículo 24. Hoy es de esos mensajes que vos estás ahí escuchando y decís, ah, realmente me vino a pasear en la Biblia. Más o menos. Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24 dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Claro, el deseo de mi corazón solo es la deleitarme en la palabra de Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre tiene que haber un pero. Pero me doy cuenta que en mis miembros de mi cuerpo, dice ahí, hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y exclama, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Ves? Él dice, hay una guerra. Hay un poder dentro de mí. Hay un poder dentro de mí en guerra con mi mente y me esclaviza. Entonces piense bien, guerra, pelea, pleito, conflicto, esclaviza. Y muchas veces usted se siente cansado y se siente que no da más. Y llega a su casa después de un día y dice, estoy. Y es un gran conflicto por la batalla de la mente. y ha estado todo el día batallando con usted mismo, con el diablo, con este mundo, con las cosas que pasan, y está agotado porque hay algo que lo debilita. ¿Sabe cuál es su mayor capital? El mayor capital que usted tiene. Alguien dice, bueno, mi auto, el auto que compré es mi mayor capital. Alguien dice, no, no, mi familia, mi esposa es mi mayor capital. Entonces me lo digo con la esposa en esta tarde. Su mayor capital es su mente. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda en tu corazón, porque le es mala la vida. Ese es su mayor capital. Y hay una batalla por la manera en la que usted piensa. El mundo quiere su mente. El enemigo quiere su mente. Quiere atrapar y cautivar su mente. ¿Por qué tengo que cambiar mi mente? ¿Por qué tengo que renovar mi mente? En tercer lugar, porque es la clave. La mente es la clave para la paz y para la felicidad. Ahí en su mente está la clave. En sus pensamientos está la clave para la paz. Alguien dijo algo, una mente que no es administrada lleva tensión. Es una mente tensionada. Una mente que no está administrada es una mente que tiene conflicto y que tiene caos. Después del conflicto viene el caos. Una mente que está controlada es una mente que tiene paz, que está pacificada, que tiene confianza y que tiene fortaleza. La gente está como loca. El mundo está como loco. Andan como locos. Vos estás en la calle y te pasan las motos por acá, por allá, por arriba. Los autos vienen. Venía la autopista, ¿no? Creo que fue ayer. Sí, ayer. Venía la autopista para acá, para dejar la gracia de los pre. Y miro y espejeo. Y en un momento, cuando espejeo, una camioneta venía acá haciendo luz. Y ¿cuánto venía? 250. Y el mundo está loco. Y el mundo no piensa. No hay control, hay caos. Es interesante, ahí nosotros estamos en Romanos 7, 22. Y el versículo, el capítulo 8, el versículo 6 dice que esa manera de pensar, esa mentalidad pecaminosa es muerte. Se ocupa de las cosas de la carne, es muerte. Esa mentalidad pecaminosa es muerte, y la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué diferencia? La mentalidad del Espíritu es vida y es paz. Claro, hay un molde, el molde del mundo, el molde del pecado, y ese molde nos lleva a la muerte. Y por eso necesitamos cambiar. Por eso necesitamos pensar de una manera distinta y tenemos que renovar nuestra mente. Y para esto, ahí está en su boletín marcado, necesitamos hacer tres decisiones o tres elecciones. Tres elecciones muy importantes para que cambie nuestra mente. Y quizás la primera tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado esta semana anterior, porque tiene que ver con la devoción. La primera es devoción. Claro, esa idea de devoción es la idea de alimentar mi mente con la verdad. Hay un montón de cosas para alimentar su mente con la verdad. Hay libros para alimentar su mente con la verdad. Hay mensajes. Usted tiene ahora el internet, puede ver tantos mensajes, tantas predicaciones, libros ahí por en línea, tanto recurso para alimentar su mente con la verdad. Y eso es nutrición. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, usted lo sabe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor iba con los discípulos en el camino de Maús y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos que se nos abra el entendimiento, que podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Saben? Cada día hay personas estudiando lo que pasa en diferentes partes del mundo. Y estudian lo que sucede, o lo que está destinado para ese día, lo que puede pasar ese día. Quizás algún cataclismo, quizás algún conflicto, quizás algún manejo económico. Y situaciones que les dan información. Y la información es poder. Y hay personas, empresas, países, inteligencia que pagan por esa información. Porque quieren saber, como puedan, qué es lo que va a suceder en ese día. Y quieren tener esa información. Y los mejores líderes del mundo, presta atención, los mejores líderes del mundo toman las mejores decisiones cuando tienen la mejor información. Los mejores líderes del mundo toman las mejores decisiones cuando tienen la mejor información. Y usted, déjeme decirle, y yo tenemos la mejor información, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esta verdad es la que nos alimenta, debería alimentarnos. La palabra de Dios dice no solo del pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso me lleva a una nueva pregunta en esta tarde. Y la pregunta es, ¿cómo debería alimentar mi vida? ¿Cómo debería y cuándo debería alimentar mi mente? Mira, acompáñenme un salmo, Salmo 119. Salmo 119. Un salmo que hemos leído y buscado algunos versículos en él. Y en el versículo 147 y 148 dice la palabra: me anticipé al alba y clamé. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me anticipé al alba. Dice la Nueva Versión Internacional: muy de mañana me levanto a pedir ayuda. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. En toda la noche no tengo los ojos para meditar en tus promesas. Y no veo en David un hombre angustiado, y debería de estarlo, porque lo buscaban para matarlo, lo buscaban para tomar su vida. ¿Alguno de ustedes está amenazado de muerte? ¿Y sabe que se tiene que andar cuidando porque lo van a matar? Bueno, a mí lo perseguían para matarlo. Y David no dice: no puedo pegar un ojo porque me quieren matar. David dice: me quedo para meditar en la palabra. Así que muy de temprano en la mañana, antes me anticipo al alba. ¿Por qué? Porque necesito buscar ayuda, me levanto a pedirte ayuda. Escuché una frase en esta semana que es mortal, como dicen los chicos. Esa frase dice que si usted sale de su casa en la mañana y no se cruza con el enemigo, es porque va para ningún lado. O sea, si usted sale de su casa y no se cruza con el enemigo en el camino, está yendo para el mismo lugar. O estoy con él, o él está en contra mío, o estamos pensando todos la misma cosa. Pero el mundo está furioso. El colectivo está furioso. El tren está furioso. El enemigo está furioso. Y yo necesito ayuda. Y usted necesita ayuda, y necesito buscarla muy temprano en la mañana, y necesito buscarla muy tarde en la noche y en el día, y es recurrente porque el alimento lo necesito cada momento. No alcanza con una comida de 45 minutos el domingo a la mañana, no alcanza. No alcanza con otra comida el martes a las 8 de la noche, no alcanza. Necesita alimentarse el domingo a la mañana, el domingo por la tarde, el lunes por la mañana, el lunes quizás por la tarde, al mediodía, quizás también un poco más a las 5 de la tarde o 6, quizás antes de dormir, un alimento para todos. Y necesito alimentarme, y necesito crecer. Hay más de 7.000 promesas a su disposición, 24 horas del día, 365 días al año, durante toda su vida. 7.000 promesas para usted y para mí. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. El Salmo 119, en el versículo 95, algo más enfrente de la página, dice: los impíos me han aguardado para destruirme. Los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus estatutos, tus mandamientos, tus testimonios. Lo están queriendo matar y el tipo dice: no considero tus mandamientos. Él tenía puesta su mente en querer ser distinto. Él tenía su mente en las cosas de Dios. Hablamos la semana pasada ampliamente, se habló en cuanto a esto: alimentemos nuestra mente, eso es devoción. Zacarías y Elizabeth, ahí en Lucas capítulo 1, dice: y ambos eran rectos delante de Dios, ambos, los dos, el esposo y la esposa, ambos rectos delante de Dios, ambos devotos, ambos piadosos, ambos agradaban a Dios. Ellos le buscaban. En segundo lugar, otra de las decisiones que debería de tomar en el día de hoy es una decisión de dirección. Claro, tengo que cambiar de dirección, no puedo seguir el molde de este mundo, no puedo seguir el patrón de ese mundo. Esto dice Romanos: no puedo seguir la corriente del mundo. Si el mundo va para un lado, yo tengo que tomar una decisión diferente, una dirección diferente. Así que esto es: tengo que liberar la mente de pensamientos destructivos, porque esos pensamientos que nosotros permitimos en nuestra mente nos destruyen. Y si hay algo que nos tendría que quedar bien claro en esta mañana, es que nosotros tenemos enemigos. Claro, Marcelo no sé si se acuerda, pero cuando habló acerca de este tema dijo: es vida cristiana básica. Y yo se lo creí. Es vida cristiana básica, decía. Y es verdad. Usted y yo tenemos diferentes enemigos. Tenemos tres enemigos que tenemos que enfrentar. Y el primer enemigo lo encontramos en ese capítulo de Romanos, capítulo 7, versículo 22, dice: hay otro poder en mí, hay otra ley, mi corazón se deleita o se quiere deleitar en la ley de Dios, pero hay otro poder en mí que me lleva cautivo, que me esclaviza. Y entonces él decía también en ese mismo pasaje: y lo que yo quiero, no hago, sino lo que no quiero. Lo que no quiero, eso hago. Y entonces muchas veces la mente no quiere obedecer. ¿Sabe? El primer enemigo que tiene ahí es la vieja naturaleza. Todo lo malo que pensamos. Le vuelvo a repetir: no crea que todo lo que usted piensa está bien, o todo lo que usted piensa es verdad o es verdadero. No siempre lo es. La palabra de Dios habla del sabio en su propia opinión. Habla de aquel hombre que piensa su camino sin saber que su camino tiene como fin la muerte, que se está yendo hacia el mismo lugar, que está subiendo esa escalera y que está cayendo y que va a subir otra vez la escalera y que se va a volver a caer. Y toma un patrón de conducta para eso. Ahora, el segundo enemigo que usted debe recordar que tiene es Satanás. Él es el enemigo por excelencia, él quiere controlar su mente. Déjeme decir algo: si usted tiene a Cristo y al Espíritu Santo en su vida, Él no puede controlar su mente. Él no puede controlar su mente, pero sí puede forzarle a hacer algo. Él va a querer sugerirle algo. Alguien dice y se para frente a su espejo antes de salir a la iglesia y dice: soy muy feo. Y el enemigo le va a decir: sí, sos muy feo. Es más, sos tan feo que yo no saldría de mi casa. Y va a sugerir: no, es que yo no puedo, no soy bueno para el estudio. La verdad es que no soy bueno. No soy bueno para el estudio. Hemos visto repetidas veces que no soy bueno para el estudio. Y va a sugerir, y va a utilizar el engaño, y va a poner en nosotros duda. El diablo quiere mantenerlo enojado. Quiere mantenerlo amargado, quiere mantenerlo herido. No quiere que usted perdone a nadie. No quiere que dolor para el hermano. Y cuando usted piensa de esta manera, cae en su trampa. Pablo decía, nosotros no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. No ignoramos qué él está maquinando, qué él está pensando, cómo hacernos caer. Lamentablemente muchos de nosotros se la hemos hecho tan fácil, muy fácil, que él no necesita pensar en una nueva estrategia, con la misma le alcanza y le sobra. No, si este cae siempre con lo mismo. Siempre es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. No, pero si cae con lo mismo, el juego, el juego, el juego, con lo mismo. La televisión, la televisión, la televisión, no necesito otra cosa, cae con lo mismo. Y vamos cediendo un campo que está en disputa, nuestra mente. Tiene un tercer enemigo y es el sistema corrupto de este mundo. Ese sistema corrupto del mundo, su cultura. Y este mundo va poniendo diferente publicidad y diferentes cosas que hacen de nosotros como animales. Y sale la propaganda, obedece a tu ser. Ah, bueno. Y obedecemos a la ser, salimos corriendo a comprar. No lo puedo decir porque no hay derechos. Pero la realidad es que todo lo que nos muestran queremos. Y el mundo va gobernando nuestros deseos. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, versículo muy conocido. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de nuestros ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de nuestra vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y entonces ahí están todas estas cosas que van gobernando y dominando nuestra vida, los ojos, todo lo que vemos, nuestras pasiones, las posesiones, las pasiones que van marcando el interés de este mundo, el hinduismo, el materialismo. El hinduismo que dice lo más importante son los placeres. El materialismo, lo más importante es todo aquello que tenemos. La vida del hombre, dice la palabra de Dios, no consiste en la cantidad de bienes que posee. Tenemos algunos minutos más, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Porque todos estos enemigos nos llevan hacia algo y ese algo en vida cristiana básica, y usted lo conoce, y usted lo sabe, y lucha cada día con esto, y es la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. La tentación no es, uy, caliente la tentación. Ahora caliente la tentación. No, la tentación es un proceso. Usted fue cediendo a diferentes cosas. En ese proceso, que es un proceso que va hacia abajo, usted fue cediendo y dando lugar, y entonces cayó. ¿Por qué? Porque la tentación en primer lugar se presenta como un deseo. Son cuatro pasos y el primero es un deseo. Ahora, ¿es un deseo malo? No necesariamente. Muchas veces es un deseo de algo legítimo. El agua, dormir, sexo. Un deseo legítimo. Pero el problema es que ese deseo rutinario se convierte en un deseo fugitivo. Y entonces el enemigo va hacia ello. Génesis capítulo 3. ¿Querían comer? ¿Querían comer? Ah, sí, como que Dios les dijo. Y entonces comenzó a hacer que el hombre dudara de lo que Dios dijo, porque ese es el segundo paso. Porque alguien dice, bueno, no, vos te lo mereces. Tenés que pensar en vos. Lo más importante, dice el mundo hoy en día, es que pienses en vos. Si vos estás bien, y hace que la mente del hombre piense en uno solo, y que sea una mente egoísta, y entonces viene la duda de que Dios nos ama. Empezamos a dudar del amor de Dios, empezamos a dudar de lo que Dios es y decimos, no, seguramente yo puedo decidir mejor que Dios cuál es mi felicidad. Yo puedo decidir mejor que Dios las cosas que me hacen bien. Y entonces dudamos de Él, y Él utiliza la duda. Lo tercero es el engaño. Claro, Él quiere engañarnos, quiere que creamos su mentira. Y dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y presta atención a las palabras, es atraído y seducido. Atraído, sacado afuera. ¿Ves? Lo están pescando. Y el pescador utiliza el cebo para los diferentes peces, diferentes cebos. Y los atrae de una manera diferente. Ahora, yo no soy atraído a fumar. No me gusta ni cómo huele eso. Pero alguien es atraído y seducido a fumar. Alguien es atraído y seducido a tomar. Es aquello que desea, es aquello que le gusta, aquello que le hace caer. Con lo que coqueteamos es lo que nos hace caer. Y Él utiliza este cebo, ¿eh? Y cada uno es tentado, es atraído, es seducido desde su concupiscencia, desde su mente, desde su interior, desde su deseo interno, para que crea la mentira. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué tipo de cebo utiliza el enemigo con usted? ¿Cuál es su cebo que le hace caer? Y siempre utiliza el mismo. No es necesario que cambie. ¿Cuál es el cebo que le hace caer? Porque después de esto viene la desobediencia, viene la derrota. Comienza en la mente y termina en una acción. La derrota fue tal ahí en Génesis capítulo 3 que trajo muerte para toda la humanidad. Así que cambia su atención, cambia su actitud, cambia su acción. Lo que sea con lo que usted coquetea, eso es lo que le hace caer. Y en último lugar, porque ya no tenemos tiempo, es que usted necesita tomar una decisión o una elección diferente. Recuerdo ese pasaje ahí en Números, cuando Dios habla acerca de Caleb y de Josué. Claro, había muchísimas personas que habían escuchado las noticias acerca de la tierra prometida. Las noticias eran buenas, pero claro, había gigantes, había enemigos. Los enemigos ya se los expuse, usted los conoce. La vieja naturaleza, Satanás, el mundo. Y los enemigos están. Pero Dios tomó un momento para hablar acerca de Caleb y dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿ves? Había en él algo distinto, había en él algo diferente, y decidió ir en pos de mí, yo le voy a meter en la tierra. Caleb y Josué van a alcanzar la promesa porque fueron diferentes. Y cuando este mundo, que está corrupto, que está roto, que tiene la mente fallada, se dirige hacia lo malo, quiere pensar lo malo, aquí estamos, lo que tenemos que hacer es que piense diferente. Aquí estamos aquellos que tenemos que pensar distinto. ¿Y en qué pensamos? ¿Cómo enfocamos nuestra mente en cosas concretas y en qué lo hacemos? Bueno, rápidamente, tres cosas, que quizás van a ser tres consejos para nosotros. Piense en Jesús. Piense en Jesús. Claro, la palabra de Dios dice en un pasaje, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Debemos acordarnos de Él. Hebreos capítulo 12 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Considérenlo a Él. Claro, el mundo furioso necesita que alguien piense distinto y necesita que alguien piense como Jesús. Hay un viejo cliché que dice, te conviertes en aquello en lo que piensas. Piense en Jesús. Necesitamos de Él. Tenemos la mente de Cristo, necesitamos más del Señor. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Necesitamos de Él. Piense en Jesús. Piense en los demás. En segundo lugar, piensen los demás. Claro, la palabra de Dios dice que debemos motivarnos al amor y a las buenas obras. Pensemos en el otro. El mundo dice, no, vos tenés que pensar en vos mismo, vos tenés que pensar en lo mejor para vos, tenés que pensar en estar bien. Si vos estás bien, todo está bien. El Señor nos manda a pensar en el prójimo, nos manda a pensar en el otro, nos manda a motivar al otro. ¿Por qué? Porque no se trata de usted, se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios, y después de Dios se trata del prójimo. Y en último lugar, yo le invitaría en esta mañana a pensar en la eternidad. Le invitaría a pensar en aquello que es eterno. No todo es aquí y ahora. No todo en nuestra vida puede ser aquí y ahora. No todo en nuestra vida puede ser en microondas. No todo en nuestra vida puede ser la comida rápida. No puede ser así. Debería de ser la eternidad. Colosenses capítulo 3 dice: poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga su mira en las cosas de arriba. Necesitamos poner nuestra mente en el cielo. Alguien dijo una frase que es muy dura, y esa frase dice: tenemos la mente tan en la tierra que no somos buenos para el cielo. Tenemos la mente tan en la tierra que no somos buenos para el cielo. Y es dura, pero muchas veces es una realidad. Claro, usted y yo necesitamos en esta tarde la mente de Cristo. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Necesitamos hacer lo que cantábamos. Necesitamos verlo a Él de gloria en gloria. Necesitamos ser más como Él, necesitamos ser saturados de Él, llenos de Él. Porque este mundo quiere ganar nuestra mente. Y si gana nuestra mente, va a ganar nuestras acciones. Y todo va a ser un caos, porque eso va a llevar a la muerte. La palabra de Dios tiene la solución para nuestra vida. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El Señor nos dejó las herramientas para poder tener victoria. Vamos a ver en esta tarde. Señor, te damos gracias una vez más, porque podemos meditar en tu palabra. Te damos gracias porque entendemos que hay una batalla, hay una guerra, hay un poder dentro de nosotros. Están nuestros enemigos, que quizás el peor de ellos somos nosotros mismos. Sin embargo, Señor, podemos controlar nuestra mente, podemos pensar en ti, podemos pensar en nuestros hermanos, podemos pensar en la eternidad, y podemos ser transformados de gloria en gloria. Señor, gracias porque nos das las armas para esta batalla. Y nos das las armas para poder tener victoria. De continuo, dice tu palabra, de continuo hasta el fin. Te damos gracias en el nombre de Jesús.